Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del viernes 19 de marzo, Día del Padre. En este caso no podemos hablar de un día mundial porque la mayor parte de los países del mundo el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio. En España somos diferentes. Surge en 1948. Ese año una maestra de la Dehesa de la Villa organizó en su escuela una jornada honorífica para los padres de sus alumnas después de que estos señores expresaran su deseo de contar con la misma celebración que tenían sus mujeres con el Día de la Madre. Se optó entonces por elegir la figura de San José como modelo de padre cristiano y trabajador. Celebraron una misa en su honor, a la que le siguió la entrega de regalos manuales elaborados por las alumnas y un festival de poesías, bailes y representaciones teatrales. La idea cuajó y la propia maestra que puso en marcha esta iniciativa y que se llamaba Manuela Vicente Ferrero difundió la iniciativa en los medios de comunicación de entonces y así fue como llegó a oídos del director de Galerías Preciados, José Fernández Rodríguez, que realizó la primera propaganda del Día del Padre a través de la prensa y la radio de la época. No hace falta decir que la idea fue un éxito. Confinamiento dentro del confinamiento. Así están en Morata de Tajuña, el único municipio cerrado perimetralmente durante este puente de San José dentro de nuestra comunidad, de la que, recuerdo, no se puede entrar ni salir sin causa justificada. ¿Cómo lo estarán llevando los morateños? Bueno, pues vamos a salir de dudas porque en unos minutos hablaremos con su alcalde. No será, por cierto, el único municipio madrileño que visitemos en este día festivo, porque Tres Cantos está celebrando el aniversario de su nacimiento y en Alcalá de Henares el del nacimiento de su Real Fábrica de Paños. Y los que lo deben estar pasando regular, sobre todo en el día de hoy, son los maestros falleros, que por segundo año consecutivo se han quedado con puestos y sin trabajo. Cualquier otro año, hoy en Valencia, sería el día grande de la quema de las fallas. ¿De qué están viviendo todos estos artesanos? Nos lo va a contar Paco Pellicer, que es el maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros. Y hoy la música la van a poner Gonzalo Hermida y su pareja Julia Medina, concursante de OT en 2018, que nos van a presentar 13.500 pulsaciones, primer tema que hacen juntos. Y también nos vamos a dar una vuelta por el Teatro Español de la mano de Petra Martínez, protagonista de La señora Doña Margarita, un monólogo que ya se ha estrenado con muchísimo éxito en más de 30 países. Además, como cada viernes, visitaremos un país distinto al nuestro gracias a Viaje Sonorato y echaremos unas risas con Rubén Ruiz y su Planeta R. Festivo no, en este programa siempre seguimos un protocolo que comienza con la rueda de reconocimiento. Efeméride de este 19 de marzo, Nieves Ortiz.
Un 19 de marzo de 1995, Michael Jordan volvía al baloncesto. Michael Jordan is back. I am back. Con estas tres palabras, Jordan anunció su vuelta haciendo realidad el sueño de millones de aficionados que lloraron dos años antes su retirada del básquet. Lo había dejado hastiado de sacrificios, de éxito, presión mediática y sobre todo por la muerte de su padre, asesinado a sangre fría dos meses antes. Tras estar jugando al béisbol, decidió volver a la NBA, a los Chicago Bulls, equipo con el que jugó 13 temporadas. Un día como hoy se estrenaba con el número 45 y no con el 23 que lució en la camiseta de su etapa anterior. Se retiró definitivamente en 2003 los Washington Wizards. En la actualidad es propietario del equipo de los Charlotte Hornets. Triunfador, Jordan tiene una carrera cargada de títulos y es considerado por muchos el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos.
Hay que felicitar, Belén Almonacid.
Claro que sí, hay que felicitar como todos los días. Y hoy vamos a felicitar a dos actores norteamericanos. Bueno, uno nació en Alemania, todo hay que decirlo, pero luego explicamos por qué. La primera de ellas, Glenn Close, actriz, nacía un 19 de marzo del año 1947. Está cumpliendo, por tanto, 74 años. Y mira, lo hace de una manera muy especial porque resulta que por su último papel, el de Hillbilly, una elegía rural, está nominada a los Oscar y a los Razzie, que son los que premian a los peores actores de todos los tiempos. En definitiva, que por el mismo papel hay quien cree que lo ha abordado y hay quien cree que es absolutamente un fiasco. Lo gracioso del caso, que los premios se entregan con un día de diferencia. Así que, si consigue los dos, puede ser un día la peor actriz del mundo y al día siguiente la mejor actriz del mundo. Cierto es que tiene muchas nominaciones a los Oscar, pero nunca lo ha conseguido. De hecho, es la séptima vez que opta a uno de estos galardones. Sí que tiene Emmy, sí que tiene Tony, sí que tiene Globos de Oro. Esta mujer, que la verdad es que, bueno, pues si hay una película, diríamos, que la catapultó a la fama, fue la de Atracción Fatal, donde descubrimos a una mujer muy, pero que muy inquietante, para que vamos a engañarnos. Glenn Close, una gran actriz que cumple años, 74, también un actor que ha sido como muy de acción, aunque de vez en cuando nos ha dado alguna que otra sorpresa, también cantando. You can dance, ever dance with the guy that gives you the eye and let him hold you tight. You can smile. A ver, hay que decir que la voz aquí la tenía de muy jovencito, ¿vale? Entonces no sé si es fácil o difícil descubrir que aquel al que estamos escuchando es Bruce Willis. Porque sí, Bruce Willis tiene 3 discos publicados, aunque eso sí, el último es de finales de los 80. Así que obviamente ha llovido porque hoy está cumpliendo 66 años. Nacía el 19 de marzo del año 1955. Él es el que nacía en Alemania, pero bueno, quizás podríamos decir que un hecho casual, y es que su padre estaba destinado en una base militar precisamente en Alemania. Padre estadounidense, madre alemana, para Bruce Willis, que trabajó un poquito de todo hasta que consiguió, bueno, pues el papel que empezó a catapultarle a la fama. Fue en televisión, fue en esa serie que era Luz de Luna. A partir de ahí, en la última de las temporadas, se consiguió complementar con primera película importante en el papel de Hollywood, que era la de Jungla de Cristal, que luego tuvo todas y todas esas secuelas con John McClane como protagonista. Después le descubrimos en El Sexto Sentido y descubrimos que también sabía hacer otras cosas además de pegar un poquito. En fin, que hoy felicitamos a Bruce Willis, padrazo, dicen, además de todas esas niñas que tiene con las que se lo pasa en grande bailando y esas cosas que le hemos visto mucho en redes sociales.
Mira qué bien. El santoral de hoy, por lo menos así a priori, parece facilito. Clara Esteban.
Hoy día del Padre, 19 de marzo, hay un santo que acapara nuestra atención y es San José, como es lógico. Como la etimología de su nombre ya la hemos contado en otras ocasiones, nos quedamos con la de Pepe, que tiene su origen precisamente en la figura de José como padre putativo de Jesús. De las siglas de padre putativo sale el acrónimo Pepe. San José es además el patrón de la Iglesia Universal, también patrono de la familia. La parte de su biografía que conocemos la conocemos de sobra. Seguramente habrá más de un oyente al que le tocó en su día interpretar a José en la representación navideña del colegio. Y es que no se sabe mucho más de él. En la Biblia aparece muy poco. Eso sí, hay más de 500.000 de Josés en España. Es un nombre verdaderamente popular. Así que les felicitamos a todos ellos, más aún si son padres.
¿Te también este 19 de marzo, como todos los días, tiene su refrán, lo pone Carmen Martín Tejeda.
Hoy es el último día del invierno. Mañana, día 20 de marzo, exactamente a las 10:37 de la mañana, hora española, va a entrar en escena la primavera. Y lo que marca la llegada de la nueva estación es el equinoccio, palabra que viene del latín y nos viene a decir que en este momento el día y la noche tienen la misma duración. Y esto marca, como estamos diciendo, la llegada de la primavera. Cuidado, en el hemisferio norte, porque en el hemisferio sur lo que llega es el otoño. Y en el polo norte, ya que nos ponemos, lo que llega es el inicio de un largo día de 6 meses de duración. Todo esto ocurre siempre, además, en torno a la celebración de San José. Por eso el refrán para hoy es: el esposo de María hace la noche igual al día.
Y ayer Sergio Martín Romón nos anunciaba edición especial del Ratito de Oyentes, Sergio.
Sí, porque hoy es festivo y hoy celebramos la fiesta con una nueva edición del Festival del Humor, Festival de Chiste Corto. Ponemos, ya sabes, a prueba la gracia innata que tú tienes y te invitamos a que nos envíes un chiste que nos haga reír, que se cuente rápido y apto para todo tipo de oídos, que hoy está la chavalería también ahí escuchando la radio. Chiste en formato de nota de voz o chiste en mensaje de texto, como siempre, a nuestro WhatsApp, el 628-091-117.
Nuestro WhatsApp,
628-091-117. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good.
Bueno, pues no sé si Belén Amorací llevaba en la carpeta la foto de estos chicos de Take That, pero tal día como hoy, en 1995, publicaban este tema, Back to Good. Unaware, but underlined. I figured out the story. No, no, wasn't good. No, no. But in a corner of my mind, celebrated glory, but that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find, a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back. See, I want you back.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo
te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Llega el verano y es el momento de mejorar tu cuerpo con Clínica Barragán y las nuevas plataformas láser. Eliminarás celulitis, estrías, flacidez en abdomen, muslos, brazos y glúteos. Un tratamiento sin cirugía para cada situación. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355.
En el el Colegio Brains International School de La Moraleja, trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ya sabemos todos que durante este puente podemos movernos por Madrid, pero no podemos salir de Madrid. Así que hasta ahora es bastante probable que muchos madrileños o estén en camino o hayan hecho planes para pasar el Día del Padre e incluso el puente en algún municipio de nuestra comunidad, que repito, es lo único que está permitido por la pandemia. Cualquier localidad es visitable, excepto una, Morata de Tajuña, 30 kilómetros de la capital. Desde el pasado lunes y hasta el próximo, hasta el 29 de marzo, ni pueden recibir visitantes ni sus vecinos pueden salir del pueblo, salvo causa justificada, ante el aumento de la tasa acumulada de contagios por coronavirus. Ángel Sánchez es el alcalde de Morata de Tajuña, al que ya voy a saludar. Alcalde, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno,
encantado de saludarte, aunque no sea por un motivo alegre.
Exactamente, ni siquiera nos podemos juntar porque está usted confinado. ¿Cómo están llevando este confinamiento dentro del confinamiento perimetral de la comunidad?
Pues la verdad es que esto, como dice, doble confinamiento. Pues en principio creo que la población en el fondo lo ha aceptado estoicamente, pero bien, ¿no? En el sentido de que efectivamente sabemos que todos tenemos que hacer ese esfuerzo por intentar mejorar la situación, ¿no?, que está provocando en nuestra sociedad la pandemia. Sí que es verdad que, con cierto, como siempre, pues los vecinos hay veces que tienen pues una cierta confusión, ¿no?, sobre todo porque por los vaivenes que se han estado dando, ¿no? Mm. Ahora hay mucha gente que no entiende por qué estamos confinados, o nos preguntamos por qué estamos confinados. Ojo, yo sí lo entiendo, ¿no? Les cuesta entender que hace unas semanas que teníamos incluso mayor tasa de incidencia, pues cada 100.000 habitantes no lo estaban, ¿no? E incluso se preguntaban mucho, exigían mucho que claro, que controlásemos la gente que entraba y salía de Morata porque se podía disparar esto, ¿no? Cosa que evidentemente no tiene nada que ver, porque la verdad es que las visitas no han provocado ningún brote epidémico, ¿no? Pero sí que es verdad que Morata no estaba confinada. Quien confina es la Comunidad de Madrid, y es cuando ha decidido confinar, cuando lógicamente nos hemos confinado, y es cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad, y el ayuntamiento y todos, pues estamos intentando que se cumplan esas medidas. Pero sí que es verdad que hay un cierto escepticismo, ¿no?, por esos vaivenes que está provocando muchas veces, probablemente también por la incertidumbre que provoca la pandemia en nuestras autoridades, ¿no? Hace unas semanas también, coincidiendo con esas fechas, el propio consejero de Sanidad, creo recordar, o la presidenta, cuando hablaban del perímetro de la Comunidad de Madrid, pues hablaban que confinar un territorio, en definitiva, tampoco era muy producente, porque parecía que se aumentaban los contagios, ¿no? Mm. Luego sí nos viene. Entonces, todo eso, lo que al final genera en los vecinos, en los ciudadanos, en nosotros mismos, son incertidumbres, ¿no?, incertezas, y al final lo que termina pues es todos, como es natural, muchas veces poniendo el foco de nuestra responsabilidad en otros en vez en vez de verlo dentro de nuestras propias responsabilidades, no compromisos.
Sí, seguramente, alcalde, lo digo para que los vecinos de Morata y Tajuña lo entiendas, este confinamiento no se debe tanto a que están aumentando los casos de COVID, sino que no están disminuyendo al mismo ritmo que en otros territorios de nuestra comunidad, digo yo. No sé, tienen ustedes como 7.500 habitantes. ¿Cuántos casos de COVID tienen?
Somos, bueno, 7.800, porque es verdad que se está produciendo, este año es curioso, pero se ha producido un aumento de habitantes, como está pasando, sí, por lo que he visto con otros municipios cercanos, quizá porque la gente está empezando a abandonar un poco la ciudad para buscar los pueblos, provocado a lo mejor también por el COVID. Eso sea un fenómeno a estudiar con más espacio, ¿no? Pero como son 48 el martes, ¿no? Uh-huh. Aunque ayer nos comunicaron tres más en las pruebas que se están haciendo, sí, 53. Estamos hablando menos del 1% realmente de la población, y que están circunscritos a ámbitos familiares y privados muy concretos. O sea, en un pueblo de estas características prácticamente nos conocemos todos, y evidentemente las autoridades sanitarias, ni los médicos ni los profesionales sanitarios, nos dan datos de las personas que están contagiadas, pero sí se sabe al final, ¿no? Por los vecinos, porque uno es primo de otro no sé qué, y al final en el pueblo sabemos todos dónde ha surgido más o menos, dónde están los brotes, en dónde están, y están determinados muy en el ámbito privado y familiar, ¿no? Sí que es verdad que yo ahí es donde pongo quizá la queja, ¿no? Es una falta de la atención primaria, que a lo mejor lo que tenemos que estar enfocando, la atención primaria de nuestros pueblos está muy, 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 muy deteriorada, y se dejaron de hacer rastreos. Y es más fácil confinar la población que quizá a lo mejor hacer unos rastreos que pudieran haber determinado con mucha mejor causa y haber hecho mucho más efectivo el tratamiento de choque, ¿no? Por así decirlo, contra esta red de contagios. Pero por desgracia, pues efectivamente, se dejaron de hacer esos rastreos, y al final, pues como digo, es más fácil confinar a lo grande, ¿no? Esas son las contradicciones en las que nos vamos manejando, ¿no? Que al final, pues eso a los vecinos les termina por provocar más incertidumbres, y ya de por sí el propio virus no las crea, pues al final todos estos vaivenes, todos estos cambios de criterios según el viento, pues a la gente le cuesta entenderlo, ¿no? Aunque si profundizas muchas veces y lo razonas, lógicamente lo tienes que entender, pero sí que es verdad que lo más fácil siempre es ver que hay algo que es el agente externo que me está haciendo daño, y un poco por quitarme yo la responsabilidad. Eso es humano, y eso se está produciendo también.
Bueno, ha insistido usted varias veces en esta conversación a que esos contagios se están produciendo sobre todo en el núcleo familiar. De hecho, usted se vio obligado a emitir un comunicado en el que se decía que no se podía achacar el número de contagios por COVID al atractivo turístico que tienen las palmeritas de Morata de Tajuña, porque es verdad que son muchos los madrileños que cada fin de semana, bueno, pues se acercan a su municipio a surtirse de las famosas palmeritas. Luego también hay mucho ciclista por la zona, que para Morata de Tajuña, pues a tomarse algo en una terraza. Usted ha insistido que no son ellos los culpables, pero lo cierto es que este cierre sí va a incidir directamente en la venta, por ejemplo, de las palmeritas, que son el principal atractivo turístico que tienen ustedes. No sé si le preocupa la situación de los comerciantes, sobre todo si este cierre, que esperemos que no, se prolongase incluso durante la Semana Santa.
Pues evidentemente es preocupante, ¿no? Porque pero para todo el comercio de Morata se va a resentir, ¿no? Igual que imagino que para otras zonas, cuando han estado confinados, pues también se ha producido, ¿no? Sí que es verdad que hubo un momento en que por ese buscar ese titular fácil y eso antes que ponía la mano, se parecía que la culpa de la incidencia de los virus eran esos visitantes que nos traían, ¿no? Cuando yo, claro, lo que decía antes, cuando te pones a razonar y dices, bueno, si son gente de fuera que viene a guardar una cola en un establecimiento, y vamos a poner que uno de ellos contagia, quien va a contagiar es a otra persona de fuera que se va a ir y que no va a dejar el virus aquí, sí, ¿no? Es más, si hubiera sido así, pues los focos estarían precisamente en esos comercios que tienen relación o interrelación con esos visitantes, y no ha sido el caso. Entonces, es verdad que es muy fácil buscar esos titulares que es lógico, ¿no? Que además, gracias al producto que tenemos, a las palmeritas, que afortunadamente pues tienen una fama tremenda, pues colocar un titular al lado de las palmeritas pues tiene éxito seguro, ¿no? Para el titular, ¿no? Y eso sí que es verdad que se ha producido incluso una reacción, ¿no? Por nuestra parte, que nos llegó a enfadar porque parecía que eran las palmeritas las que estaban contaminadas al final, ¿no? Y eso era que a cualquier persona que tenga, como decimos aquí, dos dedos de frente, pues se le caía en cuanto simplemente reflexionaba un par de segundos, ¿no? ¿Qué tienen que ver esa afluencia con lo que se está produciendo cuando sabemos dónde y cómo se está produciendo? Es más, hace unos días, ayer mismo recibía una llamada de Salud Pública incidiendo justamente en algunos focos que ya han observado, en los que intentemos poner atención, ¿no? Que como ya les comenté, ya lo teníamos nosotros puesto, ¿no? Que poner atención a las fuerzas y cuerpos de seguridad en algunos focos que se estaban produciendo en algunos ámbitos de índole privado, y ya ayer pues me llamaron para decirnos algo que nosotros ya sabíamos con antelación, ¿no? Que no tiene nada que ver con esa afluencia de gente de que pueda venir de fuera o de dentro. O sea, al final está muy determinado. La verdad es que todos sabemos cómo se producen. Es verdad que cualquier persona que puede ir a Madrid un día en el metro, imagínate cómo está el metro, ¿no? O la calle Preciados. O sea, si Morata, que a lo mejor recibe 400 personas de 7.800, imagínate, dicen que eso tiene la culpa, imagínate la calle Preciados, ¿qué podría ser Madrid, ¿no? Toda esa zona de Callao, Preciado, Sol, pues imagínate, ¿no? Eso, o sea, es decir, ni una quinta parte o una décima parte de lo que puede haber ahí en 4 horas es lo que viene aquí en un fin de semana, ¿no? O sea, que es algo que, por eso, en cuanto reflexionas y tal, ves que eso se cae por su propio peso, ¿no? No tiene ninguna razón de ser, pero sí que es verdad que al final nos hace daño. Y lo que dices tú, estar cerrado, pues lógicamente afecta a todo el tejido económico que tiene que ver precisamente con ese turismo de proximidad, que como ya hemos hablado en otras ocasiones en tu programa, que te agradezco siempre la atención que has tenido con Morata, pues es un atractivo muy interesante, ¿no? Para sobre todo ese turismo de proximidad de fin de semana.
Bueno, para el que no haya probado todavía las palmeritas de Tajuña, que sepa lo que se está perdiendo, porque es una auténtica locura. Creo que hace 3 años se celebró la primera feria de la palmerita. Cada edición ha ido en aumento. Creo que la última se hicieron pues cerca de 100.000 unidades, una locura. Y cada fin de semana es verdad que se acerca muchísima gente a Morata. No vamos a poder hacerlo este puente. Esperemos, alcalde, y cruzamos los dedos de que una vez pasado el puente, hombre, podamos recobrar la normalidad, Tajuña pueda abrir sus fronteras, por decirlo de alguna manera, y tanto los morateños como los demás podamos movernos libremente por todo el territorio. Les deseo muchísima suerte, alcalde.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que ojalá tus palabras se cumplan y efectivamente el confinamiento dure lo mínimo posible. Y que podamos otra vez disfrutar de las visitas, ¿no? Morata, como siempre he dicho, es un pueblo muy acogedor, de las visitas de esa gente que nos quiera visitar, ¿no? Valga la redundancia. Y seguro que, bueno, entre todos, es verdad que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo enorme para vencer este virus, ¿no? Que decías tú, después del puente vamos a tener otra pequeña tristeza, ¿no? Y es que este año tampoco vamos a poder representar la pasión, ¿no? Del Jueves Santo, que se presenta Morata, que también es otro de los grandes atractivos y que además se vive aquí con especial interés e intensidad, ¿no? Y tampoco lo vamos a poder hacer. Ya es el segundo año que ni celebramos feria, ni celebramos la pasión, ¿no? Pero bueno, a ver si el año que viene todo puede volver a su cauce y podemos volver a disfrutar de todo esto.
Pues ojalá sea así. Mientras tanto, alcalde, avise usted a quien corresponda y que me vaya reservando unas cuantas palmeritas de chocolate, que son una ruina, porque uno empieza a comer y no acaba nunca. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Sí. Encantado, y muchísimas gracias a ti, siempre tan amable y tan cordial con nosotros. Muchísimas gracias, Eli.
Ángel Sánchez, alcalde de Morata de Tajuña. Muchísimas gracias. Por cierto, que recuerdo a todos los siguientes de Onda Madrid que Morata de Tajuña evidentemente está cerrada, pero que desde el próximo lunes, día 22, además de Morata, la Comunidad de Madrid va a ampliar las restricciones de movilidad a un total de 5 áreas. Se van a sumar a Morata de Tajuña, Navacerrada y las zonas básicas de salud de Núñez Morgado y Virgen de Begoña en la capital y Valle de la Oliva en Majadahonda.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues de Morata nos vamos a otra zona, concretamente al norte de Madrid, donde se preparan para festejar desde este mismo viernes una fecha histórica. Y es que el municipio más joven de toda la comunidad, Tres Cantos, celebra este 2021 su 30 aniversario. Lo van a hacer con muchos planes culturales y además rindiendo un especial homenaje a los primeros habitantes del municipio. Nos lo cuenta todo nuestra compañera Patricia.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas en este día de celebración en la zona norte y en general de celebración en toda la Comunidad de Madrid, porque los madrileños, pero sobre todo los tricantinos, están de cumpleaños. Y es que sí, Tres Cantos llega a sus 30 años. Es el municipio más joven de la Comunidad de Madrid, que en 1991 se separó de Colmenar Viejo. Allí comenzó su periplo, un recorrido en el que esta localidad ha ido creciendo en todos los aspectos hasta convertirse en una de las ciudades más prósperas y mejor reconocidas de la región. Bueno, pues para sumarnos a esta celebración hemos hablado con algunos de sus representantes. Por ejemplo, hemos hablado con la concejala de Cultura, Elisa Lidia de Miguel, que nos ha detallado cómo se siente uno formando parte de un municipio que crea su historia día a día. Así nos lo explica la concejala.
Es tan emocionante y tan apasionante. Estás haciendo la historia de tu ciudad y estás siendo consciente. Nadie te la va a contar. Estamos consiguiendo una ciudad que tiene poco pasado, mucho presente y mucho más futuro.
Bueno, y entrando en materia de los planes culturales, porque este 30 aniversario se va a celebrar con Cultura Segura, la concejala nos ha contado en primer lugar, ¿qué es lo que se puede hacer este viernes en la ciudad? Y bueno, ¿qué tipo de día será?
Será una jornada mágica, porque solemos empezar también el aniversario con un evento que hemos denominado Plaza Mágica. Se desarrollarán una serie de actividades de magia y circo. Tendremos también propuestas tanto en las calles como en el teatro, para que todos los tricantinos disfruten.
Por cierto, no se olvidan en Tres Cantos del público infantil, nos lo decía la concejala de Cultura, Elisa Lidia de Miguel, detallando algunos de los planes para este público.
Para los más pequeños, por supuesto, tendrán títeres, tendrán a los cucutrastos, tendrán programación especial en el teatro y también los jóvenes tendrán su oportunidad como se merecen. También tomarán el teatro, pero esto va a ser la semana próxima. El jueves 20 es un ciclo que vamos a iniciar que se llama Jueves Jóvenes o Jueves en Directo. Los grupos de nuestra ciudad van a tomar el escenario de nuestro teatro para que todo el mundo pues empiece a conocerles.
Pero bueno, el foco, ya saben, está el 21 de marzo porque es ese día cuando se cumple oficialmente este aniversario de Tres Cantos y para entonces también se han programado planes especiales.
El día 21, que es el día en el que realmente se celebra cuando Tres Cantos se constituyó en municipio, ese día vamos a tener un encuentro de hermandad, un encuentro de bandas municipales. Van a ser las de Colmenar junto con la banda de la Escuela Municipal de Música aquí en la Plaza del Ayuntamiento.
Para hacer balance de este 30 aniversario de la ciudad de Tres Cantos, hemos hablado también con la persona que ahora está al frente del Ayuntamiento de la ciudad. Es el alcalde Jesús Moreno, que sostiene que este 2021 se quiere celebrar el aniversario de mano de algunos de los vecinos que participaron en el nacimiento, en los primeros pasos de esta localidad, con esfuerzo para que los servicios llegaran a Tres Cantos.
Contamos este 30 aniversario con una gran ilusión, porque lo podemos en primer lugar celebrar con los vecinos primeros que vinieron a vivir a principios de los años 80, que lucharon para que Tres Cantos tuviese los principales servicios. 30 años es una fecha emblemática porque recuerda el trabajo que supuso poner en marcha este gran proyecto y que gracias al esfuerzo todos y cada uno de los tricantinos hemos conseguido un gran municipio, uno de los mejores municipios de la Comunidad de Madrid.
Por cierto, para quienes no ubiquen o no conozcan esta ciudad, le hemos preguntado al alcalde cuáles son las señas de identidad con las que más se identifican ahora.
Apostando sobre todo por la educación, por la cultura, por el deporte, el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid, un municipio que genera empleo en empresas de alta tecnología y de innovación y que somos un ejemplo también de inversión.
Y ya por último, en este examen al alcalde queremos saber qué es lo mejor que según él tiene Tres Cantos.
Lo mejor que tenemos en Tres Cantos se llama Tricantinos. Somos cada uno de los vecinos. Vecinos preparados, con una alta formación, con inquietudes musicales, artísticas, deportivas. Y es lo que hace que sea un municipio próspero, exigente, que cada vez vayamos en la vanguardia que apueste por el futuro.
Por cierto, entre los planes de futuros de Tres Cantos está contar con un enorme parque verde denominado Metropolitan Park. Es uno de los proyectos en los que están trabajando ahora y con el que dentro de unos años o unos meses veremos si se ha convertido en una nueva seña de identidad de este municipio que, como decíamos, se sigue haciendo día a día a sí mismo.
Pues felicitamos desde aquí a los tricantinos. Patricia Cristóbal, compañera, gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja, trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado disfruta de una tarde llena de fútbol y baloncesto madrileño. A las 4, en primera, Celta-Real Madrid. Y desde las 8, derbi en segunda, Leganés-Fuenlabrada. Y en la Liga ACB... Zaragoza, Movistar Estudiantes.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, mañana a esta hora ya estaremos en primavera. Son ahora las 10:43. Mañana a las 10:37 entra la primavera en nuestras vidas. Por lo menos en teoría, porque la práctica me parece a mí, Elena Miñambres, que se va a hacer esperar un poquito más.
Bueno, pero poquito. Buenos días, Eli.
Muy pues buenas.
Sí. Mañana, como bien decías, entra la primavera, pero con tiempo invernal, porque se nos ha colado esa masa de aire frío. Pero es un capítulo de 72 horas, ¿eh? A partir del domingo se nos va a ir retirando y la semana que viene la cosa va a mejorar. Me refiero al termómetro, ¿eh? Ya veremos termómetros cercanos a los 18 y 20 grados.
Bueno, de cualquier manera parece, Elena, que la cosa no es tan grave como se podía suponer hace unos días, donde nos asustamos mucho, porque ya había quien hablaba de una Filomena 2 y demás, y decíamos, no, no es posible.
¿Sabes lo que pasa? Que cambian mucho los modelos. Hay que ir minuto a minuto, porque sí que es cierto que la atmósfera está muy movida en primavera, porque en la primavera meteorológica ya entramos el 1 de marzo. Son dos cosas distintas, sí. La meteorológica y la astronómica. Bueno, total, que... ¿qué me estabas diciendo? Que se me
lo de Filomena. Que
ah, no, Filomena,
al final
sí.
Ha sido es una mini Filomena.
Efectivamente, la semana pasada los meteorólogos hablábamos de Filomena 2.0 y parecía que venía la mundial otra vez, como se suele decir, pero no.
la cosa ha ido menguando y sí que es cierto, por ejemplo, aquí en Madrid hoy vamos a tener un día muy tornadizo, muy cambiante. Hemos visto el sol, las nubes, puede caernos algo de agua, no mucha, incluso nieve a partir de 1.100 metros de altura. Esa es la previsión más complicada que vamos a tener en toda la semana. A partir de mañana se retira la inestabilidad, sí contaremos con frío. Pero en otros puntos de España, bueno, la cosa cambió. Ayer vimos en Alcoy, a 500 metros de altura, ver nevar. Nieve, imágenes que hemos sacado en Telemadrid. Hoy la cota de nieve también va a estar muy baja por el norte. O sea, sí que es cierto que en algunos puntos de España están viviendo unas imágenes blancas de nuevo en estos días de marzo.
¿De dónde nos viene la masa fría en esta ocasión?
Pues de arriba, como siempre. Bueno, ¿y de dónde vienen las cálidas? De abajo, de África.
¿Y dónde se juntan? Aquí.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando tenemos anticiclón por un lado, borrascas por otro, se forma un pasillo, que ese pasillo es el que permite la llegada de esas masas, tanto cálidas como frías. Entonces, en esta ocasión, por eso el anticiclón se ha movido un poquito más y la cosa ha ido a menos. Pero aún así se nos ha colado ese aire frío que sí que estamos padeciendo, que nos hemos tenido que abrigar, que hace frío por todos los sitios, ¿eh?
Bueno, mañana más frío. Hoy a lo mejor un poquito de nieve en la sierra.
Hoy tenemos un poquito de todo en el menú.
Tampoco va a ser la gran nevada, ¿no?
No,
me imagino.
No, vamos.
Unos copillos.
Unos copillos que podrían caer en esas localidades que están situadas a más de 1.100, 1.200 metros de altura. Y lo que también van a tener por la sierra, sobre todo, aunque lo estamos notando en el resto de la Comunidad de Madrid, es viento.
Viento, sí.
La Agencia Estatal de Meteorología va a activar el aviso amarillo desde las 10 de la mañana, ya está activado hasta las 8 de la tarde más o menos, por ráfagas de viento que pueden ser superiores a los 80 kilómetros por hora. Y además, Eli, es viento frío, es viento de componente norte, que nos deja una sensación térmica más fría de la que marca el termómetro. Hemos notado ese viento durante estos días, no eran ráfagas muy intensas, pero sí notábamos cómo marzo, ya sabes que dicta
ventoso.
El refrán, marzo ventoso. Así que
y abril
está
lluvioso.
Efectivamente.
Eso dicen.
Así que sí que es cierto que estos días estamos contando con viento y el fin de semana también vamos a sentirlo.
Es verdad que las predicciones son muy cambiantes porque el tiempo lo es. Quiere decir, la meteorología hace un poco lo que le da la gana. Y yo esto siempre lo digo porque lo sé, os conozco desde hace muchos años y soy muy reacios a hacer pronósticos más allá de 3 días, ahí lo máximo que os arriesgáis. Pero a micrófono cerrado me estaba diciendo Elena, la semana que viene ya vamos a tener un tiempo primavera, ¿no?
Sí, lo que se ve ahora mismo es que a partir del domingo empiezan a subir las temperaturas máximas. Ya el lunes en Madrid nos dan 18 grados,
bien.
El martes 20.
¡Oh, qué maravilla!
O sea, que parece que la primavera sí que va a ir llegando poquito a poco. Mañana no, pero a partir del domingo irá remontando esa temperatura. Y la semana que viene el tiempo anticiclónico, soleado, alguna nubecilla podremos encontrar en algún momento del día. Pero sí que es cierto que la temperatura pues se va a moldar a lo que deberíamos tener en el mes de marzo, que son unos 16 grados en Madrid capital. Esa es la temperatura media de máxima. Así que sí, bueno, vamos a poder quitarnos la chaquetilla, ¿no? Cuando estemos dando un paseito al sol, los que puedan, a mediodía.
Pasito a paso, porque es verdad que llevamos unos años en los que el tiempo es como un diente de sierra. Es decir, suben las temperaturas, de pronto bajan, de pronto suben, de pronto bajan.
Aquí en Madrid lo estábamos comentando. Parece que no tenemos a veces ni primavera ni otoño. Pasamos del abrigo al bikini, como se suele decir, en 48 horas como mucho. Bueno, pues estos días vamos a tener unos días primaverales, así que bueno, la chaquetilla hay que llevarla. Ya sabes, el momento cebolla ese de por la noche, si está el cielo muy despejado, la temperatura baja, por lo tanto hace frío. Pero bueno, luego ya con el sol, según va calentando el día, pues nos podemos ir quitando algo. Y la buena noticia también es que se van acumulando minutos de luz solar, que se
es
nota
verdad.
Que los días son más largos. Amanece antes y también anochece más tarde, casi 12 horas.
Bueno, la primavera, y lo decíamos al principio de este programa, significa el equinoccio de primavera, que el día y la noche
Ahí van. Sí, sí, estamos ahí.
Vamos
ahí
ganando minutos de luz. Luego ya tendremos que hablar del cambio de hora que nos vuelve a trastocar la vida.
La semana, este fin de semana no, pero el que viene sí, a las 2 serán las 3.
Por eso, y ya volveremos a levantarnos de noche, eso sí, será de día a las 8 de la tarde. Estas cosas
sí,
que nos descontrolan un poco.
Que a los españoles yo creo que les da mucha vida, ¿no?
Sí,
encontrarse
verdad.
Tantas horas de luz solar, porque siempre es el comentario típico de ay, es que el invierno me mata, porque es que anochece tan pronto, que es que no se me quita las ganas. Digo, bueno, y que sepas también que según la Agencia Estatal de Meteorología dice que esta primavera podría ser un poquito más cálida, medio grado más.
Qué bien.
Eso lo dijo ayer. Y también menos lluviosa en el noroeste, en Galicia y por esa parte. Bueno, iremos viendo, confirmando esos datos. datos, son previsiones que hay que coger con pinzas, ¿eh, Eli?
Muy bien, Elena Miñambres, meteoróloga de esta casa por la que tenemos una especial debilidad en este programa. Muchísimas gracias.
Es un placer, como siempre.
Hasta luego.
Feliz fin de semana y feliz Día del Padre.
Eso, feliz Día del Padre.
A todos los papis y San Josés.
Muy bien.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues si no fuese por esta maldita pandemia, hoy muchos madrileños estaríamos en Valencia disfrutando de las fallas. No va a poder ser porque por segundo año consecutivo se ha suspendido la fiesta grande de la ciudad de El Turia. No ha habido planta, no habrá crema, no habrá mascletá, los ninots están ahí criando telarañas en los almacenes. Pero los que sí están que arden, me imagino, son los artistas falleros. ¿Cómo estarán viviendo esta situación insólita? ¿De qué están viviendo? Porque el año pasado tampoco hubo fallas. Bueno, todo esto lo conoce muy bien y de primera mano Paco Pellicer, que es maestro mayor del gremio. Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuántos falleros trabajáis en Valencia?
En toda la federación de gremios, que supone también a los compañeros de Alicante y de la provincia de Castellón, somos 350 aproximadamente.
Bueno, ¿y de qué estáis viviendo, Paco? Porque el año pasado ya hubo que suspender las fallas, aunque es verdad que el trabajo estaba hecho por vuestra parte. Pero este año vuelve a pasar esta fecha tan emblemática para Valencia, que es el 19 de marzo, sin fallas. ¿Cómo os estáis apañando?
Es una cuestión que nos preocupa, claro. Hemos podido sobrevivir este año pasado, en parte gracias a que teníamos, por parte del Ayuntamiento de Valencia, se hizo una subvención especial a las comisiones de falla y entonces estábamos trabajando ya para las fallas del año 22. Y también porque hay muchos compañeros que trabajan para las hogueras de Alicante que se tendrían que celebrar en junio, pero que también han sido aplazadas. Entonces, hasta ahora hemos podido aguantar, también con las subvenciones y las ayudas que se dan desde las distintas administraciones, pero se nos abre una gran incógnita precisamente a partir de mañana, que es cuando habían acabado los contratos que teníamos para las fallas del 21, que eran las del 20,
claro.
Y no sabemos exactamente cómo lo vamos a poder resolver. Se supone que a partir de mañana mismo tendremos que volver a dialogar, a hablar con administraciones y con las comisiones falleras para buscar una solución en el futuro inmediato, corto, hasta que se sepa cuándo se pueden plantar las fallas.
Bueno, no sois los únicos perjudicados por la suspensión de las fallas, porque las fallas trabajan muchísimos gremios, pirotécnicos, músicos, cocineros de buñuelos, gente que hace los trajes de fallera, floristas con la ofrenda a la Virgen, en fin, que sois muchísimos los gremios afectados en el punto de vista, desde el punto de vista económico, pero me imagino, Paco, que para vosotros también hay un problema grande emocional, ¿no?
Sí, casi es más grave. Bueno, sí, grave, hay que vivir, entonces necesitamos, por supuesto, los ingresos. Pero es verdad que a nivel emocional y anímico ha sido más el golpe que casi que el económico, porque en el caso de los artistas falleros hemos podido hacer otros trabajos, no nos dedicamos exclusivamente a las fallas y se ha ido sobreviviendo, pero la sensación de que pasa de nuevo un año y no puedes acabar el trabajo es bastante fuerte. Además, además es el segundo año, es decir,
claro,
no hace nada las fallas que se tenían que haber plantado en marzo del año pasado.
Claro, están almacenadas, Paco, pero las fallas tienen un problema y es que siempre van muy pegadas a la actualidad. siempre son, digamos, representaciones muy críticas, irónicas, en fin, de lo que está ocurriendo en un momento determinado, con lo cual yo no sé, hombre, ni notes sueltos serán recuperables y habrá que tocarlos un poquito, pero claro, una falla que estaba pensada con un tema que era de pura actualidad el año pasado, el año que viene no nos sirve.
Efectivamente. Sí, las fallas se ha demostrado que tienen caducidad.
Claro.
A nivel, hasta incluso estético, pero te diría que seguro por el guión, por lo que representan, sí. Y luego tenemos un problema añadido, que también las fallas están pensadas para realizarse en 4 o 5 meses y sacarlas 3 días a la calle y quemarlas. No son unos productos que tienen una durabilidad alta. Cuando se hacen trabajos para parques de atracciones o para tematizar algún espacio, se utilizan unos materiales que desde luego sí que son durables, pero en el caso de las fallas no, al revés, es un poco la apariencia externa para que durante 3 días estén en la calle y luego se quemen.
Claro, me imagino que habrá falla o habrá ninots que estén almacenados, ahora me contarás dónde, pues a los que se les salta la pintura, a los que, claro, como tú bien dices, están pensadas para tener una caducidad, no para estar metidas en un almacén 2 años.
Claro que no. Sí, algunos trabajos, las fallas, sí que se han guardado en los propios talleres de los artistas, pensando el año pasado, con toda la buena intención del mundo, que en 3 o 4 meses podríamos solucionar el asunto, y luego ha sido totalmente diferente. Eso ha supuesto que no hay espacio físico para poder trabajar, y claro, luego hay otras fallas, la mayoría, que gracias a una intervención de la Generalitat Valenciana, están almacenadas en los espacios, en los sótanos de Fira Valencia, en un almacén inmenso donde hay 200 fallas a trozos. Pero claro, eso es lo que tú comentabas. Se guardaron en el mes de junio, luego hubo un segundo plazo en septiembre, ha pasado el verano, ha hecho mucho calor, luego ha venido la humedad, luego han llovido, en fin. Todo el cambio de temperatura ha supuesto que mucha pintura se haya malogrado, pues han habido grietas, en fin. Se ha resecado la madera, por ejemplo, que es una parte muy importante. Y eso supone que las estructuras aguantarán, pero no encajarán como estaban previstas.
Uh-huh. Oye, Paco, ¿cuánto se tarda de media en diseñar y en construir una falla?
Depende de lo grande que sea, del presupuesto que tengan. Las que tienen un presupuesto muy alto, las fallas de especial y de primera necesitan prácticamente todo el año. Las de tamaño medio, digamos, pues a lo mejor en 4 meses puede resolverlo. Pero la falla no se hace una y se empieza otra.
Ya.
En el taller se van superponiendo los procesos para que así puedas aprovechar mejor el tiempo.
Creo que la más grande que has hecho tú fue en 2017, que hiciste una torre de Santiago de Calatrava de 40 metros.
Sí, eso fue.
Madre mía. ¿Dónde se mete eso?
Bueno, tuvimos que ingeniárnosla. Fíjate, el taller donde se hizo, la nave es una nave muy, muy larga, muy grande, y solo la parte de arriba ocupaba todo el espacio.
Ya.
Así que hubo que buscar otros almacenes. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita y además fue pues lo que tú estabas diciendo. Esta sátira que nos caracteriza la pudimos expresar con una falla de algo que estaba proyectado, que nunca se llegó a hacer, nunca se llegó a construir, y que a nivel de falla pues lo pudimos hacer y quemarlo, que es lo que nos hace más gracia.
Bueno, pues que sepas, Paco, que las fallas, que son tan importantes para los valencianos, son muy importantes también para todos los demás. Es la fiesta que más turistas atrae de todas las que se celebran en España, por encima de los Sanfermines, de la Feria de Sevilla, en fin. Las fallas es lo más. Somos muchos los madrileños que cada año vamos a Valencia en estas fechas para ver esa crema, para ver a la fallera mayor llorando, estas cosas que son tan vuestras y que, por lo tanto, nuestro recuerdo hoy también está con vosotros. Que tengáis muchísima suerte, Paco.
Gracias y os esperamos a todos el año que viene.
Bueno, yo tengo pendiente la visita al Museo del Ninot, que no consigo verlo nunca.
No, pues nada, fíjate, en el gremio de artistas falleros tenemos también el museo, que tiene las puertas abiertas para ti y para quien quiera.
Bueno.
Con explicación guiada, así que...
Pues mira, 30 años yendo a Valencia y no he conseguido el museo, el Ninot, así que la primera vez que pueda ir hacia allí, te doy una llamadita y lo vemos juntos, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Paco Pellicer, maestro mayor del gremio de falleros de Valencia, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias, un saludo.